11 minutos, amigos, amigas, abriendo la segunda hora de esta mañana en la 93.7 Marmurrock y cuestiones que tienen que ver con casos que se llevan a la pantalla chica, que se llevan a la pantalla grande, que primero peli, que después documental, que primero documental, que después peli, y que indefectiblemente lo que hacen muchas veces es democratizar el acceso a causas que si no sos quizás periodista judicial o te interesaste y demás, probablemente no tengas toda la data y que cuando empezás a mirarlo, no solo empiezan a surgir dudas al respecto, sino que te empezás a hacer vos tu propio juicio de las situaciones y por eso estamos en comunicación con Alejandro Harman. Él es el co-director de Nair, el secreto de un crimen. Hola Ale, ¿cómo andás? Horacio, Leo y Natu te estamos saludando. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien, por suerte.
¿En qué te encontramos en esta mañana, a esta hora? A ver.
Tomando mate.
Bien.
Y en la computadora laburando.
Digamos, la foto habitual, ¿no? ¿Quién no a esta hora?
Lo que hacemos todos. Alejandro Harman es el codirector de este Nair, El secreto de un crimen. Él viene de hacer varios documentales que incluyen el del caso Cabezas y también Carmel. Ha trabajado en varias cuestiones. Tiene uno también muy interesante sobre uno de los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy interesante. Digo bien, ¿no, Ale?
Sí, el Nacional.
El Nacional.
El colegio.
El colegio,
claro.
Y eso,
pero
perdóname.
Es el Nacional.
Te voy a sacar un minuto porque a vos te va a interesar mucho ese documental, Natu, porque habla del Centro de Estudiantes de las Mujeres del Nacional y lo que sucedió cuando la presidencia la gana una chica.
Una chica.
¿No? Fue muy interesante ese trabajo que hiciste.
Sí, todo lo que pasó en 2018, que fue un año así muy, muy, muy movilizado.
¿Vos decís? Y movilizante. ¿Vos decís?
Un poquito.
Bueno, entre esas cosas llegaste a Nair, El secreto de un crimen. Y para quienes se habían acercado a la película, les quiero agregar que el documental, primero que tiene la potencia de que hablan quienes participaron, quienes son protagonistas de la causa en su condición más amplia, pero que agrega mucho más de lo que puede poner un argumental en sus dos partes. Y ahí aparece el trabajo de investigación de campo y de entrevistas que consiguieron hacer ustedes para agarrar un caso que tiene tanta presencia mediática en un momento y que, como tantas cosas, queda tirado ahí después, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Es esos casos que explotan en un momento y que después un poco son olvidados, igual que quien va preso y en una celda, ¿no? Que es lo que pasa con Nair.
Ahí aparece justamente eso, la posibilidad de entrevistar a ella. A Nair Galarza y de hablar cara a cara con quien fue condenada como la persona más joven a recibir una cadena perpetua por haber asesinado a alguien, ¿no?
Sí. Por suerte, bueno, parte del origen del proyecto tenía que ver justamente con algo que en realidad la gente de Paramount originalmente, que fueron los productores del proyecto en primera instancia, venían gestionando hace mucho con Nair. Y en algún momento Nair aceptó hablar, ella, supongo que en particular después de que cambió su versión una vez más y salió todo este tema del padre, ella tenía un poco la necesidad de hablar y entonces accedió a hacer una entrevista. Entonces cuando yo entré al proyecto estaba la posibilidad de entrevistar a Nair y fue lo que de alguna manera a mí me lo hizo tentador y me dio ganas de meterme y bueno, y ahí le invité a Tatiana, que fue mi guionista en la película El caso Cabezas, a codirigirlo. Me parecía que estaba bueno tener también una mirada de una mujer, que no me parecía el caso tenía ribetes
¿Por qué?
Muy complejos
¿Por qué?
En muchos aspectos.
¿Por qué, Ale? ¿Por qué pensaste que una mujer colaboraría también? Me interesa. ¿Qué pensabas
porque,
que vos no ibas a
el caso
a ver.
Porque el caso tenía claramente, digo, a ver, era un caso que era muy blanco o negro, las miradas estaban muy polarizadas, era o la fría asesina y el primer machicidio de la Argentina, ¿no? Fue así presentado y las marchas de Ni Uno Menos y bueno, todo un poco la reacción que hubo en su momento en Gualeguaychú. Y un poco que la contracara de eso y la única reacción que había contra esa mirada, que era un poco sesgada y a la vez había un elemento en el juicio de la defensa de Nair que tenía que ver con la con la violencia de género. Uh-huh. Entonces había algo muy confuso ahí, donde por un lado ella era la mujer que venía a contrarrestar o a refutar la idea de que existe el femicidio, claro, prácticamente, porque de alguna manera era las mujeres también matan. Y al mismo tiempo el caso tenía un elemento de violencia de género, donde la defensa de ella era la violencia de género. Entonces, evidentemente había una cuestión ahí. Uh-huh. Y me pareció que estaba bueno mirarlo un poco con una mirada lo más amplia posible. Uh-huh. Y ahí uno, digo por más mirada deconstruida que uno pueda tener y por más que hice la película del Nacional y aprendí mucho con las chicas del Centro de Estudiantes, muchísimo, 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 digo, yo soy un señor de 50 años, entonces me parecía que estaba bueno ampliar la mirada. Y ahí la invité a Tati, que nos llevamos muy bien. No es que ella no es ni una militante feminista ni nada de eso, pero simplemente hay otra sensibilidad y creo que por momentos en el montaje en especial y también a la hora de entrevistar a Nair, creo que funcionó muy bien nuestra propia tensión interna como equipo.
Estamos hablando con Alejandro Harman, guionista y codirector de la película de ficción de Nair. Ale, te pregunto, ¿vos estuviste entrevistándola? ¿Vos estuviste en el lugar?
Sí. El grueso, yo en general hago todas las entrevistas, sí, en particular con la de Nair. A ver, nosotros tuvimos un proceso de acercamiento lento, empezamos hablando por teléfono con ella, los dos, a veces después la llamaba yo, a veces alguna vez la llamaba Tatiana, y después fuimos a conocerla, los dos, tuvimos 2 horas con ella simplemente conversando, hablando en general de cosas más banales y por momentos de cosas un poco más densas, pero no, nunca entrando en el tema del todo, y después sí hicimos la entrevista y la entrevista la desarrollé yo hasta cierto momento que, si ven la serie, van a ver que en un momento cambia la voz del entrevista. No, digamos, nuestras voces aparecen muy poco, pero ajá, aparecen en particular con Nair, porque justamente había algo como muy dificultoso hablar con Nair, donde son importantes las preguntas, y que se entienda cuál es la pregunta. En un momento, cuando intentamos hablar de cierto tema, que es concretamente qué es lo que pasó aquella noche, hay un momento en el que la charla se vuelve muy, muy difícil y en un momento cambia la voz y entra Tatiana a hablar. Y tampoco es que funciona porque hay un secreto que tienen ahí del cual le cuesta mucho hablar, pero sí, la conocí creo que bastante. Pero puedo decir que bastante.
Dije la película ficción y no, en realidad es Nair, el secreto de un crimen, y me corrijo. Sí, Ale, sí. ¿Qué te pasó a vos? Porque, para quienes seguimos el caso en su momento, me autopercibo feminista, entonces imagínate que también me pasaron cosas con la marcha de Ni Uno, claro, Menos y las cuestiones que sucedieron también en Gualeguaychú, pero... ¿Qué te pasó a vos? No te lo pregunto por tu cuestión de género masculino, sino te lo pregunto claro. Como argentino, digamos, como persona que está entrevistando a una chica con una causa, con esto que vos decías, ¿no? El primer machicidio de la Argentina. ¿Qué te pasaba a vos? ¿Qué te pasaba? ¿Cómo te preparaste? ¿Qué te pasó por el cuerpo cuando la viste? Digo, porque esto que vos decías, ¿no? Bueno, al principio, cositas banales, no entrar en tema. Claro. Después sí, nos metemos en profundidad. ¿Qué te pasa? Porque yo me pienso en ese lugar y no me encuentro.
No, a ver, yo en algún lugar... En algún lugar que no busqué, la vida me llevó a encontrarme con este tipo de personas / personajes, ¿no? Sí. No es la primera vez que me sucede. Sí puedo decir que conocer a Nair fue una de las experiencias más fuertes. Uh-huh. Pero, a ver, yo parto de la base de que cualquier persona que se encuentra involucrada en algo así, sí, es una persona que está en una situación sufriente, en una situación traumática. Digo, nadie mata a nadie. Bueno, no, seguramente hay quienes matan a alguien por placer, pero aún así quiero suponer que dentro de ese placer hay una situación muy trágica que lleva a eso. Entonces yo parto desde un lugar donde trato un poco de sustraerme de mis propios prejuicios y del propio horror que me puede dar la idea de un crimen.
Claro.
Y trato de entender, bueno, qué es lo que llevó a esa persona. Entonces un poco me sustraigo y me... No sé cómo decirte, me pongo algunas anteojeras en algún sentido.
Claro. Entonces, pones en Levi-Strauss, ¿no? Y analizar el campo.
Sí, algo así. Okay. Algo así, pero también es un lugar como muy, muy humano. Entiendo... tengo un preconcepto, tengo un prejuicio, que es que doy por supuesto, y en general no me equivoco con eso, que es que atrás de todo eso hay un montón de dolor. Entonces un poco okay. Lo que voy a buscar es cuál es el origen de ese dolor, qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que pasó ahí. Trato de encontrar un poco los porqués, pero desde ese lugar un poco humano. Entonces básicamente voy a buscar eso. Ahora, cuando la conocí a Nair, digo, yo también tenía ese preconcepto, esa idea de la chica fría. Me habían dicho de todo, desde que era psicótica, desde que era autista, disminuida, cualquier cosa. Me habían dicho distintas fuentes, por decirlo de alguna manera, desde literatura hasta los medios, e incluso gente con la cual había hablado, abogados, etc. Uh-huh. Y la verdad es que cuando la conocimos, la sensación era que, primero que era... no era más esa nena, o no era esa nena que nos habían presentado, que era wow. Una mujer joven, más entera de lo que yo esperaba, que tenía humor, que no me pareció nada tonta, y sí, cuando empezamos a ahondar, me pareció que tenía una historia de vida muy complicada, y que en el fondo era una chica muy rota, por llamarlo de alguna manera, lo cual no la hace inocente de su crimen, digo, eso es como otra historia. Pero sí que era una chica muy rota y que tenía una historia interesante para contar y que quería hablar de algo. Y que a la vez tenía una gran dificultad para hablar de ese algo. Y creo que ahí se generó una relación interesante de eso, de entrevistador y entrevistada. Creo que hubo algo que fue muy bueno y que fluyó hasta que nos pusimos a hablar de esa noche. Donde ahí ya tiene una imposibilidad. Claro.
¿Cómo andas, Alejandro? Leo Acevedo te saluda. Te quería preguntar, el otro protagonista del documental es el padre de Nair, que a diferencia de Nair, que como bien decías vos hace un ratito, tiene ganas de hablar, pero al mismo tiempo tiene muchas dificultades para contar lo que sucedió, da la sensación de que el padre de Nair tiene muchas ganas de hablar y me pregunto si fue difícil conseguir la entrevista con él, si la hiciste vos.
Sí, la hice yo. Fue también una entrevista muy difícil. Creo que de todas, digamos, a ver, la de Nair fue una entrevista difícil en el momento, en lo emotivo.
Claro.
A mí me pasaron montones de cosas. Digo, fue una entrevista larga. Yo hago entrevistas muy largas. La de Nair en particular duró 2 días. Uh-huh. Pero, no, obviamente no. No 2 días de 24 horas.
No, claro,
horas,
claro. Sí, dos jornadas.
Sesiones.
Dos jornadas, sí.
Dos sesiones, pero largas igual. Uh-huh. Cada día fueron 3 o 4 horas. Pero fue una entrevista muy difícil. Pero la del Papa era una entrevista que a mí me tenía nervioso.
Claro. Porque es un personaje.
En primera instancia, porque él había dicho que iba a estar, pero después se lo pensó y en un momento no quiso hacerla. Y realmente hasta el último minuto no sabíamos si iba a venir o no iba a venir. Uh-huh. Y él sí, él tiene ganas de hablar. Y tiene una versión muy concreta y él es muy conclusivo. Digo, él es muy conclusivo sobre qué va a hablar y sobre qué no va a hablar. Digo, y creo que fue bastante claro. Finalmente, digo, todos esos nervios que yo tenía de hacer... A ver, ¿por qué los nervios? Los nervios eran porque para mí no es nada sencillo hacerle la pregunta al padre respecto a aquello que la hija lo acusó.
Claro.
No es nada agradable que te hablar de eso, acerca de que tu hija diga que vos mataste al chico y que ella está presa por tu culpa,
claro,
con una cadena perpetua. Digo, ese tema no era un tema sencillo y él pudo hablarlo, digo, lo pudimos hablar. Así que creo que estuvo bien.
Lo que van a encontrar en este Nair, el secreto de un crimen, es un primer capítulo donde se ve básicamente el proceso de lo que sucedió, de lo que fue el juicio, pero en la segunda parte lo que van a encontrar ahí es esa otra parte que no se trató y que incluye una mirada nueva sobre Nair Galarza, que incluye lo que quedó y las postrimerías de ese juicio y de esa condena. Dato solo para aportar, no solamente está el papá de Nair, que es, como dice Leo, muy importante, está Nair Galarza, está la mamá de Nair, que no quiere dar la cara, están las amigas de Nair, están quienes fueron sus abogados, quienes son los fiscales, y también está la mamá de quien murió,
Fernando.
De Fernando Pastorizo.
Eso quería yo remarcar, que realmente para mí el tercer personaje, claro, o la tercer persona muy importante que nosotros tenemos es a la mamá de Fernando, Silvia, que para mí, digo, es una mujer de la cual uno puede aprender, porque tiene una mirada muy interesante y dice varias cosas interesantes también, o por lo menos algunas teorías interesantes en relación al propio caso, pero además tiene una mirada muy compasiva, inclusive de Nair, lo cual para mí es como muy, muy, muy grande de su parte.
A principios de junio se estrenó Nair, El secreto de un crimen, este documental de 12 episodios de 63 y 54 minutos cada uno, dirección, codirección y guión de Alejandro Harman. Ale, muchísimas gracias. Me quedaron 1000 preguntas, así que nada, ahora le pido el contacto a Marmo y seguimos hablando.
Cuando quieras, por
te
supuesto.
Te mando un abrazo, gracias por el tiempo.
No, gracias a ustedes.
Un beso grande, beso grande. Ale Harman, entonces, ¿dónde la podemos ver?
Está en Prime Video.
En Amazon Prime Video, decíamos, ¿no? Se estrenó el 12 de junio. ¿Qué recomendarías, Horas? ¿Primero ver la peli y después el documental? ¿O primero el documental y la
hiciste?
Peli?
Yo hice película después documental. Me gustó más el documental en términos de lo que me aportó. Lo otro es una interpretación.
Uh-huh. Entonces, capaz iré más documental y peli.
Yo hice también, primero vi la ficción y después el documental. Y me pasó una cosa, de cuando vi la película de ficción, o la película ficcionalizada, la argumental, no me quedaron dudas. Dije, claro, fue el padre. Porque, de alguna manera, esa es la versión que postula.
Lo que buscan contar ahí en la peli.
Pero después de ver el documental, me quedaron un montón de dudas. Un montón de dudas. Me quedó también la sensación esta de que comentaba recién Alejandro Harman, de que Nair es una persona rota, una persona que ha pasado por cosas terribles en su corta vida. Y me quedan dudas. Ahora sí me quedan.
¿Y qué hago?
Y mira las dos.
Mira las dos.
Juntas, las dos a la vez.
Una en cada pantalla.
Una voz y otra Pedro, después cambian y lo charlan en un café cinematográfico.
No, recomiendo primero ver el documental.
Primero documental. Gracias, lo logré. Eso quería.